Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 120, durante una cuarentena y en la pandemia de la que estuvimos hablando en el episodio anterior. ¿Qué tal estás, Iván?
Pues por suerte estoy bien, estoy sano, mi pareja está sana, mi perro también está sano, mi perrita, ¿no?, está sana, así que todo va relativamente bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué tal vosotros?
Por aquí también un poco parecido. En mi caso, mi chica está ahí en primera línea combatiendo el virus este. Y bueno, sí, por lo demás, la verdad es que bien, no me puedo quejar. Trabajando desde casa y tal, y bueno, basta que no te dejen salir de casa para que se te empiezan a ocurrir hacer planes fuera. Eso es así, la condición humana.
Eso es así.
Yo creo que por muy casero que seas, como yo me considero, basta que te obligan a quedarte en casa para que se te empiecen a ocurrir ideas para salir a la calle. Uh-huh. No sé si te ocurre.
Pues sí, la verdad. Y a mí ahora me pasa que como voy a cambiar de contrato en el CERN a finales de abril, pues tengo un montón de vacaciones que gastarme. Y digo, ¿pero para qué me voy a gastar vacaciones? ¿Para quedarme en casa viendo la tele? Es un poco
fíjate,
raro, ¿no? Ya, fíjate qué problema, ¿no? Que no sabes qué hacer con tus vacaciones.
Es un problema del primer mundo, pero en toda regla, te das cuenta, ¿no?
En toda regla. Yo estoy intentando hablar con mis jefes a ver si me dejan dejarlas para verano o algo. A ver si me dejan retrasar o algo. Porque claro, si no, no tiene gracia. Pero bueno, ¿qué tal sientan esos aplausos? ¿Qué dicen por ahí? Esos aplausos que se dan todos los días, ¿no? A las 8 de la tarde o a las 9.
Bueno, si te soy sincero, en el pueblo donde soy yo, que es un pueblo pequeñito, la verdad, aquí yo no veo que a las 8 de la mañana haya mucha juerga. Sí que sé de pueblos de alrededor donde viven familiares y amigos que sí que a las 8 y media, a las 8 se ponen ahí, bueno, a aplaudir, a poner música y la de Dios, ¿no? Pero aquí la verdad es que no, es un pueblo bastante tranquilo y aquí la gente no está pagaditas, parece ser.
Que, pues, sí.
No sé si quieres hacer un repaso rápido de la situación del COVID-19 que tenías aquí.
Sí, quería comentar, bueno, especialmente quería comentar varias cosas, ¿no? Primero, el cómo está ahora la situación. Pues bueno, como dices, estamos en confinamiento, en tu caso en España, en mi caso en Francia. El confinamiento es bastante diferente porque las normas son muy diferentes en un país y en otro. Y sí que me gustaría también reflexionar un poco sobre la cantidad de críticas que se están haciendo a las decisiones que están tomando los gobiernos, lo cual me llama mucho la atención. Lo comentamos aquí en el anterior episodio, que bueno, que aquí los gobiernos, primero, son personas como nosotros y se pueden equivocar, y segundo, toman las decisiones según los datos que tienen ellos, que son mucho mejores y más actualizados de los que tenemos nosotros, con lo cual es muy difícil criticar esa situación, ¿no? Porque a saber cómo lo haríamos nosotros.
Muy fácil, y ese es el problema.
Muy fácil, eso es.
Yo creo que en estas situaciones es cuando hace falta tener más comprensión y más paciencia. Hay que entender que, bueno, pues que todo el mundo está en una situación que no se la esperaba. Esto es muy difícil de que nadie se lo imagine. Y el hecho de que sea un gobierno o que sea cualquier otro tipo de organización, pues como dices, ¿no? No implica que los que estén por debajo no sean personas, al igual que tú y que yo. Entonces, con mayor conocimiento sobre este tipo de temas y logística y de todo, por supuesto, pero no dejan de ser personas en una situación completamente inesperada, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es que tengamos paciencia y seamos comprensivos, ¿no? Sobre todo ser comprensivo.
Obviamente, en una situación tan extrema, ¿no?, como la que estamos, en la de no poder salir prácticamente de casa, es muy fácil tender a querer culpar a alguien, ¿no? Tenemos esa necesidad, los humanos, de querer culpar a alguien de nuestras desdichas, pero al final es que esto no es algo que es culpa de nadie directamente, sino que, bueno, ha aparecido un virus, ha mutado aleatoriamente por un montón de factores, algunos bajo nuestro control, otros no. Ahora se transmite a los humanos y nos ha fastidiado el plan durante unos meses, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, yo comparando, ¿no?, porque yo veo aquí la situación de Francia y de Suiza, y veo también la situación española porque tenemos la televisión española, y veo que España lo está haciendo muy bien. O sea, comparando al menos con Francia y con Suiza, lo está haciendo muy bien. Para que nos hagamos una idea, se ha criticado España, por ejemplo, de que fuera tarde, porque es verdad que otros países tomaron algunas medidas un poquito antes, pero bueno, estamos hablando igual una semana antes o así, y medidas muy superficiales, como puede ser, pues, prohibir eventos de más de 3.000 personas, como ocurrió aquí en Francia, o más de 5.000, ya no me acuerdo. Pero pero que luego España ha tomado las decisiones de una manera mucho más estricta que, por ejemplo, Francia, donde aquí es muy llamativo el hecho de que tenemos que rellenar un papel cada vez que salimos de casa, un papel que tenemos que imprimir y que tenemos que rellenar con nuestros datos, a qué hora salimos, a hacer qué, ¿no? Para que si nos pilla la policía o nos pide la información, pues tengamos que ponerlo, tengamos que enseñarlo, qué es lo que estamos haciendo en la calle. Pero como curiosidad, aquí se puede salir a pasear sin ningún problema. Como un máximo de una hora, pero bueno, vuelve, y a un máximo de un radio de 1 kilómetro de tu casa, pero luego vuelves a casa, te cambias el papel, pones otra hora y vuelves a salir si quieres otra hora. Y además puedes salir en familia, puedes salir con todos los de tu unidad familiar, de tu misma, de los que viven contigo, ¿no? Tiene sus cosas con sentido y sus cosas sin sentido. El sentido lo tiene en parte porque, bueno, si vas a estar con ellos en casa, lo que sea que te vayas a contagiar, lo vais a contagiar ya, ¿no? Y por lo tanto, el salir a la calle todos juntos, siempre y cuando no os juntéis con otra gente, pues da igual, al fin y al cabo. Y el hecho de salir a pasear, si sales tú solo o sales con esa unidad familiar, pues no puedes contagiar a otra persona o no te puedes contagiar, ¿no? Porque estás saliendo tú solo, ¿no? Pero por otro lado, mucha gente está aprovechando esto para decir, no, es que estoy de paseo y se va a la casa de un amigo. Y claro, ahí es donde ya sí que hay el contagio, ¿no? Ahí es donde está el problema.
El problema de esas medidas tan laxas es que, punto uno, no puedes controlar la duración de nadie en la calle, ¿no? Porque en el momento en el que les estás diciendo que se pueden autorizar una hora más, pues olvídate, ahórrate el papel y déjales que salgan el tiempo que quieran y ya está, ¿no? Luego, por otro lado, también está el tema de que puedas salir con más personas y demás, ¿no? Entonces, claro, empiezas a ver grupos de personas que, desde el punto de vista de alguien que esté controlando que se esté cumpliendo, es muy difícil saber si esas personas con las que van son sus amigos o son su familia, o si viven en la misma casa.
De ahí viene
o no.
el papel también. Les tienes que preguntar, les tienes que pedir el papel, cada uno tendrá su papel, y si todos pone que viven en la misma casa, pues no hay ningún problema. Y si todos han salido de casa hace menos de una hora, pues no hay problema, ¿no?
Ya. Bueno, esa es la teoría, pero...
Esa es la teoría, pero primero, no hay suficientes policías para controlar todo esto, y luego, que tú puedes coger y decir, no, voy a dar un paseo, y si tu amigo vive a menos de 1 kilómetro de tu casa, te puedes ir a su casa, sin ningún problema, y puedes montar casi una fiesta allí, porque varias personas que viváis cerca, os podéis montar una fiesta allí. Y eso, pues, se carga el propósito de todo esto, ¿no? Con lo cual, las medidas francesas son... poco tristes.
Es que esas medias medidas al final no funcionan por el montón de condicionantes que implican. O sea,
y que la gente al final se las quiere saltar. O sea, la gente al final aprovecha y se intenta llegar hasta el límite que le deja la norma, hasta el límite al que le van a pillar.
Exacto.
Y lo va a hacer porque la gente quiere salir a la calle.
Primero te van a intentar buscar la trampa a la norma siempre, sean como sean. Pero es que luego, además, cuanto más complicadas de comprender las pongas, menos esfuerzo va a poner la gente por entenderlas. ¿Sabes? Es mucho más fácil y decir, mira, se acabó, aquí no se sale nadie, a no ser de que sea para esto, esto y esto, cosas muy concretas, punto, pelota. O sea, pocas dudas hay. Y ya está, es lo que hay, tío. Puede haber situaciones en las que realmente estas medidas se queden grandes, pues como hemos estado hablando antes tú y yo fuera de micrófono, pues sí, por ejemplo, en mi caso, que vivo en un pueblito pequeño en el que puedo salir a pasear sin cruzarme con nadie, pues ni siquiera en cuarentena me podría cruzar con alguien igual, pues a mí me daría igual. Pero bueno, pero entiendo que esas medidas en núcleos urbanos pues tienen todo el sentido
desde
del
luego.
Mundo, ¿no?
Claro, es que yo también lo veo, por ejemplo, ¿no? Yo vivo aquí en un pueblito también al lado del monte. Y aquí, pues, me parecen un poco hasta exageradas las medidas que tiene Francia, ¿no? De decir, oye, pues, ¿qué más da? Si yo voy a salir por ahí, me voy a encontrar a dos personas, pues, tomo las distancias y ya está, no hay ningún peligro. Pero claro, luego lo pienso y digo, vale, yo que vivo apartado de la sociedad, pues esto puede tener sentido, porque ya vivo en una medio cuarentena, ¿no? Pero si viviera en medio de una gran ciudad, es que salir 1 kilómetro de mi ciudad supone recorrer toda la ciudad y poder encontrar con cientos de personas, ¿no?
Y no vas a estar cambiando de acera cada vez que veas a alguien.
Claro, ya es otra situación diferente. Aquí la ciudad que tenemos más cerca es la de Ginebra, ¿no? Y en concreto en Ginebra, pues no hay confinamiento, por ejemplo. En Suiza no hay confinamiento. Se prohíben que se junte la gente más de 5 personas a la vez, pero no hay confinamiento. Tú puedes salir a la calle, hacer vida totalmente normal, excepto que no puedes juntarte con más de 4 personas más. Y en concreto Suiza es el país que por cantidad de habitantes más proporción de contagios tiene. Es decir, que hay muchísimos contagios en Suiza, pero en Suiza, que ya sabemos que son muy libertarios, ¿no? Que no quieren poner normativas, pues les dejan. Es como con los bancos, ¿no? De lo de, va, yo no miro lo que tienes en la cuenta, no miro qué transferencias haces y ya está. Pues lo mismo, está pasando de que no están poniendo normativas de quédate en casa por el hecho de que no quieren fastidiar a la gente. Pero es que estamos en una situación que igual son necesarias, ¿no? Entonces, las normas que estaba viendo en España me están pareciendo bastante razonables. Quizás la única que igual es un poco floja es el hecho de que la gente pueda seguir yendo a trabajar tranquilamente, ¿no? En el metro y todo esto.
Mira, con respecto a lo que mencionas de España, a ver, yo la percepción que tengo es que se está haciendo muy buen trabajo por parte de toda la sociedad. Es verdad que, bueno, pues hay gente que se la sigue trayendo un poco al fresco y siguen intentando saltarse las normas a la torera, pero también es verdad que la policía está repartiendo bastante bien entre toda esa gente. O sea, procuran que esto se cumpla, quieras o no quieras. Yo tengo conocidos y amigos que bueno, que siempre están, ¿no? Si es que aquí, fíjate, aquí se hace todo mal, porque tal, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo. Yo, estando aquí, la percepción que tengo es que, en general, la mayor parte de las personas con las que interacciono y tengo trato y demás, creo que se lo ha tomado todo el mundo bastante en serio. En los periódicos y en todo, ves que efectivamente que hay una gran concienciación, que la gente pues no sale a las calles a no ser de que o estén obligadas porque en su trabajo, por el sector en el que trabajan, no pueden cerrar o porque realmente tienen algún tipo de necesidad de ir a comprar algo en el supermercado o lo que sea. O sea, yo sí que creo que aquí, es más, me está sorprendiendo incluso para bien, porque si hay una cosa que no nos gusta a todos los españoles, ¿no? Es lo de cumplir normas y tal, ¿no? Es como siempre, es como esa vena fenicia, ¿no? Que tenemos ahí de, ¿no? Sí. Tal, no sé qué. Pero sinceramente, yo lo que estoy percibiendo, al menos en mi entorno y hasta donde puedo llegar yo, de lo que percibo, es que se está tomando realmente bastante en serio, mucho mejor de lo que yo pensaba que se iba a hacer. Y otro punto más también para la sanidad española, que yo la verdad es que creo que se está haciendo un trabajo increíble, o sea, de verdad, o sea, no sé, yo es que luego todas estas cosas siempre chocan con este pesimismo generalizado que tienen contra España muchísima gente, ¿no? Y además mucha gente de la cual nunca ha salido de este país, ¿no? Y me considero una persona bastante viajada, que he estado en muchos sitios, he vivido en otro país y demás, además en países supuestamente top, ¿no? Como Francia, Suiza, por ahí tal, y he de decir que, coño, que se hacen, y cuando se hacen las cosas bien también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que...
Sí, me parece que España lo está yendo muy bien en ese sentido. El tema de la sanidad está siendo sorprendente y mucha gente se está dando cuenta de que, por ejemplo, después de los recortes que hubo con el anterior gobierno, solo hay 3 camas por cada 1.000 habitantes. Eso es sorprendente, pero es que es lo que hay. Si quitas dinero de la sanidad, pues luego te viene una epidemia y estás un poco mal, una situación un poco mala. Pero a pesar de eso, los profesionales sanitarios están haciendo un trabajo impresionante. O sea, se están ahí, primero, arriesgando su propia salud y, segundo, están ahí a pie de cañón todos los días. Que nosotros tenemos la obligación esa de quedarnos en casa, ¿no? De decir, nos quedamos en casa y sí, lo pasamos mal porque queremos salir a la calle, pero, hombre, es muy diferente a tener que estar en una situación de crisis, ¿no? Es como, bueno, pues estamos en casa y es lo mínimo que podemos hacer precisamente por estos sanitarios, ¿no? Y también otra cosa que me ha llamado la atención en España, ¿no? Es que se está criticando mucho a las residencias de ancianos, y sí que es verdad que bueno, esa situación debería mejorar, ¿no? Porque es verdad que igual no están suficientemente preparadas para una epidemia como estas, pero yo lo comparo, por ejemplo, con Francia, y es que me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, aquí solo se considera que alguien tiene coronavirus o ha fallecido por coronavirus si ha fallecido en un hospital y se le ha detectado el coronavirus. Y solo se hacen análisis a la gente que llega al hospital. Si no llegas al hospital, no se te hace análisis. Con lo cual... Claro, las estadísticas que tenemos son muy malas, porque, por ejemplo, ayer mismo salió por primera vez salió la noticia de que igual estaba muriendo gente en residencias de ancianos y que, claro, pero que no se podía saber porque no se contabilizan. Entonces, no, se te evitas el problema completamente, ¿no? En España, por ejemplo, que estamos teniendo esa situación de que, ay, van muertos no sé cuántos en no sé qué residencia, qué desastre, qué situación. En Francia no existe ese debate, porque como no se sabe directamente, o sea, no se contabilizan, pues da igual, no ocurre, ¿no? Y eso es algo que nos da para criticar muchísimo, tanto a la situación de las residencias o la situación sanitaria, la situación... Ahora se protestaba porque algunos de los testes que llegaban a España pues no eran buenos, y bueno, es que eso está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en todos los países, porque ahora se está aprovechando todo el mundo de la situación, y están incluso hasta vendiendo cosas que están mal, ¿no?
Sí, en España ha ocurrido.
Y tú cuando los compras, pues, a ver, intentas... intentas encontrar el mejor proveedor, pero te puedes encontrar con uno que te la lía, ¿no? Eso es bastante sencillo que ocurra. Y bueno, la situación es crítica, pero en España, por ejemplo, es bastante más transparente de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia o en Suiza. En Suiza decir que es bastante transparente también, los casos y tal. Pero
yo te diría que aquí en España, si no estás enterado de la situación, es porque tú no quieres. Porque te digo, a cualquier hora enciendes la televisión en cualquier canal y yo te comentaba antes que incluso tienes hasta sobredosis de información. O sea, están cada dos por tres haciendo declaraciones el Ministerio de Sanidad, explicando cifras, tal, no sé qué, no sé cuál. O sea, es un flujo de información constante que es más responsabilidad tuya el desconectarte de él, porque si no puedes acabar tarumba, que el decir, sí. No, es que, joder, no sé exactamente lo que pasa. O sea, no. O sea, considero que la situación es totalmente la opuesta. O sea, ya te digo, yo hay veces que, te comentaba antes, ¿no? De broma, digo que de broma, pero en serio, que he vuelto a comer viendo Los Simpson. Porque estoy ya tan saturado que me pongo Los Simpson para comer, tío, porque es que es en plan de, mira, es que quiero parar un momento, ¿sabes? Un break, porque es que no puede ser. O sea, en ese sentido, la verdad que... Sí.
¿Qué otras cosas estás haciendo ahora aprovechando esta cuarentena? ¿Qué juegos ves y qué juegos juegas y tal?
Pues mira, yo he sacado mis fantásticas listas de películas, series, libros y juegos y estoy disparando a discreción. Te digo, en series me he visto la última temporada de Élite. No sé si le gustará a la gente. Élite es una serie, un drama.
Yo me he visto el último capítulo, creo.
Pero la verdad es que me ha conseguido enganchar. No soy mucho de estas series. Pero la manera en la que te van narrando la historia y lo locos que están todos los personajes y todo, o sea, me ha hecho consumirme la serie como si nada. Luego estoy viendo también Loki and Key, que es una serie basada en unas novelas hechas por el hijo de Stephen King, que está también en Netflix, que mezclan un poco fantasía con terror y tal, que la verdad es que está bastante, bastante bien, la verdad. Luego me he visto Watchmen también, la serie. Bueno, esperaba más. Quizás que no he entendido yo un poco el universo Watchmen, es un poco especial. Y ¿qué más? A ver, así, en pelis, bueno, tengo que decir que pelis de momento no estoy viendo muchas.
No.
Libros sigo leyendo Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. Que bueno, es un thriller, sin más, que está bastante bien, aunque personalmente me gustó más la novela anterior que sacó, la de Reina Roja. Y en juegos, bueno, estoy disfrutando de Doom Eternal, que salió además durante la cuarentena. Esta semana pasada recibí el juego en mi casa y estoy jugando, y vamos, hacía tiempo que no disfrutaba tanto masacrando demonios en un videojuego, la verdad, es súper placentero. La banda sonora de metal de Mick Gordon es espectacular, o sea, le da un toque de tensión a todos los combates del juego que son increíbles, te mantiene en tensión todo el rato, es pura adrenalina ese juego. Y la verdad es que pues eso, que no tengo palabras. O sea, mi cuarentena está siendo Doom. Está siendo aniquilar demonios continuamente, destruyendo el infierno.
Una buena manera, ¿no? De aliviar frustraciones ahí.
Buf, matando, no lo sabes bien. Buf. Bueno, ¿y tú qué?
Bueno, pues yo me he puesto al día, por ejemplo, con La Casa de Papel. Así que estoy preparado para esta próxima semana ver la siguiente temporada. Lo cual está bastante bien. He de decir que al principio la primera temporada no me enganchó. Los primeros 2-3 capítulos de la primera temporada no me engancharon. Pero luego, poco a poco, le cogí el truquillo y la verdad es que estoy bastante.
Sí, consiguen atraparte.
Con ello. Sí, eso es. Y tiene su gracia, tiene sus cosas. Por una vez me he sorprendido bastante. Porque es verdad que con algunos personajes te los ves venir, pero en esta nueva temporada, pues en esta última me he sorprendido un poco con alguna cosa, así que sí. me ha sorprendido la serie y me he quedado un poco, oiga, que no sé, no es tan predecible como yo pensaba. Y bueno, aparte de eso, pues tú ves Los Simpsons, yo veo Aquí no hay quien viva a la hora de comer. que siempre me ha gustado un poco esa... me gusta mucho ese tipo de series un poco chorras para divertirse un rato, para pasar
el
rato.
Qué ganas de escapar un poco de la realidad, ¿eh?
Sí, bueno, además como yo trabajo en casa, ¿no? Pues claro, es que paro para comer y es que me estoy moviendo 2 metros de donde trabajo. Entonces, pues quiero hacer algo diferente, algo que no haces mientras estás trabajando y pues eso, ver una serie. Estoy viendo películas. Ayer, por ejemplo, vimos Interstellar. Luego, pues parece ser que me va a tocar mañana ver alguna película de estas románticas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que sufrir en esta vida.
Ay, sí, mira, te recomiendo ver Mamma Mía, que es un musical.
Sí, creo que la tengo vista. Creo que no sé si la llevo a ver entera de
la dos,
seguidas.
¿La 2 también?
La 1 creo que era la que me pusieron hace poco.
Vimos aquí, el otro día vimos la 2 aquí. Y la verdad la que es muy, muy divertida, ¿eh?
Está
y
bien.
Seguro que os gusta los dos.
Vale, vale. Sé que, o sea, sé que mi pareja la ha visto. No sé si yo la 2 la he visto o no. Luego voy a preguntar, a ver. Y sí, y nada, aparte de eso, pues claro, es que tenemos aquí 5 días a la semana de trabajo y los fines de semana también aprovecho, bueno, incluso por las tardes, hacer un poquito de profesor de Rust. Estoy aquí enseñando un nuevo lenguaje de programación y también pues a hacer mis proyectitos, a colaborar con algún proyecto por ahí de... Hay un compilador de JavaScript en el que estoy, trabajando con otras gentes por internet. Uh-huh. Y poco más, esa es un poco mi vida, la verdad. Me puedo dar paseos aquí en Francia, así que me doy de vez en cuando algún paseo. Con mi perra, pues a veces me voy media hora, tres cuartos de hora por ahí por la calle a dar un paseo y muy bien.
¿Y qué ha pasado con el máster? ¿Sigues con él o lo tienes parado o en qué estado
está? El máster lo tuve que dejar porque se complicó demasiado y se metió puramente en matemáticas cuando yo lo que quería era hacer un poco de computación.
Ya.
Y dije, uff, esto va a ser muy esto, así que me he hecho las asignaturas que más me gustaban y que más me podían servir a mí para el futuro, y lo demás pues lo he dejado aparcado para si me aburro mucho en el futuro, pues quizás lo vuelva a intentar o si no, pues aprendo otras cosas. Sí que estoy haciendo algún curso de Udemy, estoy haciendo, nos han dado ahora en el trabajo un mes gratis de LinkedIn Learn. Uh-huh. Así que también voy a aprovechar
bien,
¿eh? Eso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Nos están dando un montón de cursos y tal, ya que no podemos hacer cursos presenciales, pues nos están haciendo cursos online, un montón de cursos online, lo cual se agradece mucho, la verdad.
Mola.
Y eso, intentar un poquito, pues aprovechar mi último mes con este contrato también, pues para formarme un poco para el siguiente contrato. Así que sí, eso es un poco la vida que estamos teniendo últimamente, ¿no, Aitor? Que es casera, pero bueno, también aprovechas para... Yo creo que esta crisis también va a ayudar a mucha gente a darse cuenta, primero, de que tiene casa y familia, lo cual es importante.
Ya te digo.
Es un detalle importante que a mucha gente se le olvida. Y segundo, para darse cuenta que primero puedes teletrabajar, de que no estás obligado a estar en una oficina todos los 5 días de la semana que se trabaja, ¿no? Esas 8 horas de seguido, sino que puedes trabajar desde casa muchos días, que te ahorras tiempo, te ahorras caravanas, se genera menos contaminación, por ejemplo.
Yo consideraría un gran triunfo.
Se empiezan a ver algunos animales venir incluso a los pueblos y todo, o sea, que estamos haciendo una labor importante por la naturaleza también.
Yo consideraría un gran triunfo si se consigue que con el coronavirus las empresas se den cuenta de que el teletrabajo no es algo ni exótico, ni para escaquearte trabajo, ni nada por el estilo, sino que es una opción muy válida y muy cómoda y muy práctica, y que en muchos casos donde se puede aplicar, ¿por qué no va a hacer? ¿Sabes? O sea, si ese pensamiento chapado a la antigua del presentismo y tal, hombre, yo creo que sí que es verdad que hay ciertas ocasiones y en ciertos trabajos en los que es importante el presentismo, pero que hay en muchos otros, pues que si bien es importante estar de vez en cuando y tal, pues hay mucha gran parte del trabajo que se puede desarrollar sin salir de casa. En fin.
Sí, yo sí que creo que esto va a cambiar un poquito el cómo vemos el mundo. Una vez acabe la crisis, va a cambiar. Las cosas van a cambiar, yo creo. Y puede que algunas cosas cambien a peor, ¿eh? Puede que muchas empresas se den cuenta de que hay eficiencia en algunos. Se pueden conseguir eficiencias en ciertos sentidos con teletrabajo, con otras técnicas que se han visto que se han tenido que usar ahora, ¿no? Y ahora también estamos aprovechando mucho a hacer cosas del trabajo, por ejemplo, que igual no teníamos tiempo de hacer y que igual nos pueden facilitar la vida en el futuro, ¿no? Así que igual hasta salimos reforzados de todo esto. Esperemos que no dure mucho porque si no la economía se va un poco al carajo, pero va a tener, yo creo que su parte buena también toda esta situación, ¿no? Que todo malo no va a ser.
También te digo que esta situación se lleva mucho mejor si eres introvertido, ¿eh? O sea, yo también, la verdad, claro, que sí, como en casa tengo un montón de entretenimiento y de cosas y soy un poco nerd, ¿por qué no decirlo? Sí. Bueno, pues sí, echo de menos salir, no te voy a decir que no, pero bueno, conozco gente que lo está llevando muchísimo peor, ¿eh?
Que son, sí, para aquella gente que igual se iba dos veces al día a tomar algo, tal,
sí,
con la
que están todo el día en la calle, qué tal, qué cual. Bueno, sí, a mí sí que me gusta salir y tal, ¿no? Pero soy bastante también de estar en casa con mis fricadas y bueno, pues sí, lo llevo mejor. Es decir, que en ese sentido juego con ventaja.
Sí, y por otro lado, pues aquellos que somos más introvertidos, pues también, o menos de salir, ¿no? También empezamos a valorar que también nos gusta salir, no, y que ya no tanto como a otros, pero también nos, claro, gusta, ¿no? Que tiene esa gracia de ir por ahí a dar una vuelta, de estar con los colegas, con la familia y así, que pues sí, no se puede.
Eso es. Esta situación. Oye, con respecto al episodio anterior, tienes una corrección que te han hecho, ¿no?
Sí, me la ha hecho mucha gente, incluso familiares míos, que yo decía todo el rato viruses en lugar de virus, y es que la palabra virus en plural es virus también. No es viruses, pero es verdad que yo vivo aquí todo el rato en inglés y todo el rato me están machacando con viruses, 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 porque en inglés el plural sí que tiene ES, ¿no? Y siempre que leo la mayoría de mi información, la consumo en inglés. Y pues fíjate que me sonaba mejor viruses que virus. Y, pues, y empecé a decir viruses, ¿no?
¿Sabes? A mí me pasa también con Pokémon y la gente que dice Pokémones, ¿sabes? O sea, no, lo siento, no. Pokémon sí, en plural es Pokémon, sí, también. Y ya está. Voy a salir a cazar Pokémon. Pues vale, tío. Ya está. No sales a cazar Pokémones, ¿sabes? Pues aquí no sales a cazar viruses. Iván,
exacto,
por Dios.
Exacto, sí, sí, sí. Pero sí, sí, es verdad que, y me lo dicen mucha gente, que a veces se me olvidan palabras en español o se me olvida algún tipo de terminación en español y tengo que empezar otra vez a acordarme de esos. Y alguna otra vez ya me ha pasado, ¿eh? No es la primera, pero esta vez como lo repetí muchas veces.
Ten cuidado.
Y me escuchó mucha gente, pues al final me lo dijo mucha gente, sí.
Ten cuidado que empiezas así y acabas cantando la Marsellesa todos los días, ¿eh?
Bueno, tampoco, o sea, nos vamos a pasar.
Oye, hemos recibido un comentario en iVoox de un oyente que se llama Lord Hereje, que nos ha encantado a los dos, porque es que ha resumido la esencia del podcast en un solo comentario, ¿verdad? O sea, es que es esto, ni más ni menos. Mira, lo vamos a leer porque la verdad es que nos ha encantado tu comentario, ¿vale? Hola chicos, como siempre el programa me ha encantado. Cada vez que traéis un invitado salís, sois muy buenos. Muchísimas gracias por el programa, me ha aclarado muchas cosas. No sé cómo lo habéis hecho, aquí viene lo bueno. Pero analizando en frío vuestro podcast, no es más que dos tíos hablando de sus mierdas, pero la verdad, ¿qué tipos y qué mierdas? Seguid así, mucho ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que esto es precisamente la esencia que intentamos transmitir en cada episodio. No somos eruditos de nada, ni muchísimo menos, ni queremos sentar cátedra de nada. O sea, somos sin más dos colegas, pues que nos reunimos a través de internet, como lo hacíamos cuando estábamos en persona, y empezamos a hablar pues de todas estas cosas que pues nos gusta hablar de ellas y ya está. Y de vez en cuando traemos a alguien que sabe un montón de un tema para que nos lo explique a nosotros y a todos los que lo escucháis. Pero ya está. O sea, esa es la esencia. Es que es tal cual. O sea, gracias por el comentario. Nos ha encantado.
Muchísimas gracias,
Y así de repente acabas de definir el podcast muchísimo mejor de lo que yo creo que alguna vez hemos intentado definirlo nosotros.
Sí, pero es verdad que es eso un poco, ¿no? Nosotros aquí hablamos de las cosas que nos resultan interesantes, ¿no? De noticias, etcétera, que nos resultan interesantes. Y luego, pues cuando queremos hablar de algo, pero no tenemos ni idea, ¿no? Como ocurría con el coronavirus o con un montón de cosas, nos ha ocurrido con temas espaciales que hemos tenido que traer invitados también, es que, claro, nosotros sabemos de lo que sabemos. Nosotros somos informáticos, entonces de programación de la cosa en concreto en la que estemos trabajando sabemos, pero nos sacas un poco de ahí y sabemos lo mismo que cualquier otra persona, ¿no? Sí que es verdad que tenemos curiosidad, con lo cual intentamos llegar a esa gente que sabe verdaderamente de algo y pues que nos lo cuenten a nosotros para nosotros aprender cosas nuevas también.
Sí, y además...
Y por eso...
Y además, por supuesto, no intentamos dar una opinión imparcial ni de coña. O sea, esto es todo lo contrario a la imparcialidad. O sea, es que ni lo pretendemos. O sea, por eso veces nos escucháis cosas y nos ponéis en los comentarios que no estáis de acuerdo, no sé qué. Fantástico, si es que de eso se trata. O sea, no pretendemos ser ni un documental riguroso, ni un programa de ciencia ni tecnología que te lo tienes que escuchar y creértelo, ni muchísimo menos. O sea, estamos aquí hablando, cada uno de los dos tiene unos gustos y unas preferencias, hablamos de nuestras movidas y ya está. En muchas cosas estaréis de acuerdo y en muchas otras ni de coña, pero bueno,
y
es que
yo
de
he
eso
visto
se trata.
Algunos en su día ya hemos recibido comentarios de gente que nos dice: os voy a dejar de escuchar porque no estoy de acuerdo con vuestra opinión en esto, ¿no? Y digo, bueno, pues estáis en total libertad de hacerlo, pero la idea que tenemos nosotros aquí también es dar nuestra opinión. Si para leer las noticias tal cual son, pues ya podéis leer un montón de periódicos o revistas, claro, o lo que sea. Nosotros aquí damos nuestra opinión o a veces criticamos cosas o de hecho vamos a hablar solo de las noticias que a nosotros nos interesen, no de las que no nos interesen. Entonces, es verdad que muchas veces pues decimos opiniones que a veces son muy polémicas y hemos causado polémica más de una vez. Pero bueno, pues sí que es eso, que estamos hablando de nuestras mierdas y así seguimos.
Exacto. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar de las noticias que nos hemos guardado esta semana. ¿O quieres comentar algo
pues
más?
Pues sí. No, yo creo que hay que empezar a hablar de las noticias porque ya le hemos dado al coronavirus y a nuestros anteriores episodios un tiempo importante, una introducción importante, y hay muchas cosas de las que hablar.
Venga, vale, pues vamos a ello.
Empezamos con el sector espacial y en concreto con el impacto que tiene lo que hemos estado hablando esta primera media hora, ¿no? Ese impacto del coronavirus en el sector espacial. Y es que, como todos los sectores, no está al margen de la vida real, con lo cual ha habido pues varios retrasos, cancelaciones, etcétera, ¿no? Para que nos hagamos una idea, prácticamente todos los países están viendo afectados. En concreto, China parece que ya está otra vez volviendo a la normalidad, pero el resto de países pues lo están pasando un poquito mal, ¿no? Hemos empezado a ver que, por ejemplo, un cohete Vega que iba a lanzar 44 satélites en el 24 de marzo, pues se ha retrasado indefinidamente, ¿no? También iban a lanzar un satélite espía los Emiratos Árabes Unidos, que se ha cancelado. Retrasado indefinidamente, ¿no? Como se suele decir en estos casos. También querían lanzar, hemos hablado mucho de los Starlink, ¿no? De SpaceX. Uh-huh. Pues querían lanzar, hay otra empresa que se llama OneWeb, que quería lanzar sus primeros 34. Es decir, que siempre hemos hablado de que esto no es una cosa de Starlink, esto es una cosa de un montón de empresas. Y la otra empresa que está ahora mismo poniendo satélites es OneWeb. Y esto también pues se ha retrasado, despegó el 21 de marzo un 1,34, pero parece que se van a retrasar los futuros lanzamientos de estos satélites. Luego, pues bueno, hemos visto aquí un montón de cosas, como por ejemplo la ExoMars, de la que vamos a hablar un poquito más a futuro, se ha retrasado 2022 en este caso. Y tenemos pues alguna otra misión, como por ejemplo el telescopio espacial James Webb, que se ha congelado el proyecto, es decir, que no se sigue desarrollando por ahora. Pero bueno, James Webb, estamos hablando de que era un telescopio que se iba a lanzar en 2009, ¿no? O sea que, bueno, tampoco que si se retrasa dos meses más ya da un poco igual, ¿no?
Sí.
Tampoco nos vamos a poner aquí de locos.
Nadie se va a enterar.
Nadie se va a enterar, efectivamente. Parece ser que el rover este Perseverance, el de Marte 2020, ¿no? Este que se va a lanzar ahora en verano, de momento parece que se mantiene, pero se está hablando ya de que podría retrasarle a 2022. Se podría retrasar a 2022. Así que habrá que revisar. Y estamos viendo que de momento los lanzamientos no están parados, por ejemplo, en SpaceX, ULA, Blue Origin, Virgin y tal, pero que sí que están reduciendo mucho sus operaciones. Es decir, que aunque los lanzamientos no se vean afectados, las operaciones sí. Y a la larga esto sí que puede pues retrasar más cosas, ¿no? Pues bueno, Rusia también anda. De momento parece ser que la próxima tripulación que va a ir a la estación espacial se lanza desde Rusia, ¿no? Como sabemos, con una Soyuz. Parece que se sigue prevista para el 9 de abril y que esto parece que no va a cambiar. Están en una cuarentena muy estricta todos los cosmonautas y todo el personal que los atiende para que no estemos seguros de que no se contagian. Pero bueno, veremos a ver si efectivamente se mantiene todo esto o no. Pero bueno, es verdad que es casi imposible que justo estos astronautas se contagien y lleven la enfermedad a la estación espacial. Pero bueno, veremos a ver cómo pasa, ¿no? Oye, y eso es un poco el panorama que tenemos ahora mismo.
Una pregunta. Comentabas que bueno, hay otras empresas que le están haciendo la competencia a Starlink, que esto no es una cosa solamente de Elon y sus movidas. Y me ha venido a la mente la empresa Iridium, que tiene ya una red de satélites bastante grande para proveer servicios de telefonía por satélite. Esta empresa, aprovechando que tiene ya cierta infraestructura, digamos, similar a la que se podría necesitar, ¿está participando también en intentar conseguir esta red de internet desde el espacio o no se sabe nada acerca de esto? Porque, no sé, así a priori me da por pensar que quizá ya tienen pues algún tipo de logística ya parecida pensada o podrán aprovechar parte de su infraestructura o algo. No sé si sabes algo de eso.
Pues si lo han pensado, no lo han dicho. Es decir, que a día de hoy sí que ha habido varias empresas que han dicho que lo van a hacer, como por ejemplo Amazon, OneWeb, SpaceX. No sé si había alguna más extra, pero bueno, China como país ha dicho que también lo va a hacer, pero Iridium no ha dicho nada. Iridium, mucha gente los conocerá, los Iridium, porque son estos satélites que si tú ves en algunas páginas web te dicen, según dónde vives, cuándo vas a ver uno de ellos brillar muy fuertemente. Pero si estás en el lugar adecuado, mirando al lugar adecuado a la hora adecuada, vas a ver de repente cómo se enciende una luz en el cielo y te apunta directamente a ti, lo cual es muy, muy curioso. Es verdad que ahora están sacando la nueva generación de estos satélites que ya no hacen esos destellos tan fuertes, pero es verdad que tienen todo este sistema para hacer comunicación vía satélite de telefonía móvil principalmente. Es decir, que toda esa gente que dice, ah, tengo un teléfono vía satélite, pues usa Iridium o alguna parecida, pero Iridium es la más grande y la más conocida, ¿no? La constelación más parecida. O sea, no es exactamente lo mismo que lo que está haciendo SpaceX, ¿no? Porque SpaceX va a dar internet y no telefonía. Pero sí que es verdad que, bueno, si puedes poner satélites para telefonía, puedes poner satélites para internet.
Mira, estoy buscando un poco mientras explicabas, he buscado un poco en internet y he encontrado una solución que se llama Iridium Go, que parece que es como una especie de modem wifi portátil que se conecta a la red de telefonía de Iridium y permite hasta 5 teléfonos o 5 dispositivos conectándose a internet a través de él, pero da una velocidad máxima de 2,4 kbps. O sea que
ese es el problema principal de
claro, de pero me llama la atención que una empresa como Iridium, que ya estaba metida un poco, o sea, tendría sentido, ¿no? Esta gente ya está metida en el tema de lanzar de satélites de comunicaciones, o sea, cómo se están quedando atrás en esto, ¿no? Que es como el siguiente paso lógico.
Sí, pero es verdad que también es un poco diferente porque Iridium, ¿no? Lo que hace es es básicamente tener unos satélites que se conectan a un montón de móviles, a miles de móviles a la vez, ¿no? Y que son capaces de dar telefonía móvil. Pero ahí no es tan importante la velocidad de transmisión de datos ni la latencia. O sea, la latencia sí que es un poco importante, pero no tanto. Y la velocidad de transmisión de datos es muy pequeña, porque solo tienes que mandar un poco de voz. En cambio, lo que están haciendo SpaceX y demás es poner una latencia muy, muy, muy baja, porque están muy abajo los satélites. Más bajos que los Iridiums, al menos nominalmente, y además necesitas conexiones de gigabit, por ejemplo, de conexiones. Necesitas una conexión de datos tremenda y para eso necesitas muchísimos más satélites.
Con Mira, lo cual, te voy a decir.
Es una situación un poco diferente, sí, dime.
Porque acabo de encontrar que el programa precisamente de internet de banda ancha de Iridium existe y se llama Iridium Next, que es la evolución de Iridium Go, que te acabo de mencionar. ¿Sí? Y además están empleando cohetes Falcon 9 para mandar y poner en órbita todos estos satélites. O sea que sí que están en
sí, estos también son los que yo comentaba, que son los nuevos, que no brillan, que no dan ese destello, pero siguen estando
Iridium,
centrados...
¿eh?
Sí, de Iridium. Pero siguen estando centrados en telefonía, hasta donde yo sé.
Aquí pone que ofrecen velocidades de datos de 3 y 4G.
De 3 o sea, y 4G.
Sí, sí, o sea, bueno, que ya estamos
es
hablando
un poco,
de...
Sí, es un poco más, sí.
De algo serio,
sí,
vamos, ¿no?
De algo serio, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Pues veremos a ver si puede competir con SpaceX, a ver qué cobertura dan. La verdad es que no estaba enterado precisamente de que Iridium Next también daba cobertura a internet. Es verdad que estos Iridium Next, que sí que los está lanzando el SpaceX, los está lanzando...
Sí.
Son diferentes, muy diferentes físicamente a los Iridium actuales y por lo tanto no tendremos esos destellos. cual, pues bueno, tendrá su parte buena y su parte mala. No podremos ver esos destellos que a veces pues suelen ser muy bonitos, y siempre yo recomiendo a todo el mundo a echar un vistazo a las tablas e ir a verlos cuando acabe la cuarentena o desde el balcón, pero que son muy, muy llamativos, la verdad, y que solo lo dejaremos de tener.
Pues sí.
Hablando de SpaceX, pues parece ser que el último lanzamiento de una Dragon de carga ya ha ocurrido, porque SpaceX presentó una nueva nave, la Dragon versión 2, que es esta nave tripulada que puede llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, y pues por cuestiones de logística les sale más barato aprovechar estas naves para lanzar también carga y no usar las que usa actualmente, las pequeñitas. Con lo cual, ha retirado ya las naves de carga de Dragon y va a usar las tripuladas, sin el sistema de soporte vital, etcétera, ¿no? Es decir, una nave tripulada, o sea, una nave igual que las tripuladas, pero sin capacidad para llevar astronautas, ¿no? Quitando los asientos y tal, para llevar carga. Lo cual, pues, me llama mucho la atención. Ha sido además el 50º aterrizaje de una etapa de cohete Falcon. Es decir, que ya han conseguido aterrizar 50 veces correctamente, aunque he de recordar que el último se estrelló y perdieron la etapa. Pero bueno, que parece que esto está funcionando, ¿no? Está funcionando muy bien a SpaceX.
Sí, sí, sí. ¿Quién lo iba a decir, lo rápido que está creciendo esta empresa?
Sí, sí. Quiero recordar que hubo un momento en el que estuvo a punto de desaparecer cuando le reventaron 3 de los 4 Falcon 1s de su día, ¿no? Hace ya un montón de años, allá por 2004 uh-huh. creo que fue, pero
sí, sí.
Pero hubo ahí unos momentos bastante críticos y bueno, pues
se
ahora parece que
los cohetes a Elon.
Sí, 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 sí.
Pobre hombre.
Y sobre algo que hemos comentado muy brevemente antes de ExoMars, que se retrasa, ¿no? Esta era una misión para ir a Marte, europea, y de la NASA. Se juntaron la NASA y Europa para mandar una nave a Marte con la idea de hacer varias cosas, ¿no? Primero, observar a ver qué gases traza había en la atmósfera, hacer el primer aterrizaje de una sonda europea en Marte, luego ver a ver si se podían recoger pues muestras, ¿no? de Marte y traerlas a la Tierra. Y todo esto pues entraba dentro de la colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Pero allá por 2016 la NASA dijo que pasaba del tema y se retiró del programa, y se quedó la Agencia Espacial Europea sola, con lo cual se parecía que se iba a cancelar, pero entonces hicieron un contrato con Rusia y se planteó lanzar ExoMars en 2018. Hay que recordar que en medio de todo esto se lanzó la primera misión de ExoMars, que se llamaba ExoMars 3 Gas Orbiter, que era un orbitador de Marte, un satélite que se queda dando vueltas a Marte, que pasa muy cerquita de la atmósfera para observar qué gases hay, ¿no? Para ver si había metano, por ejemplo, era una de las grandes preguntas. Y además, con esa misma misión intentaron aterrizar pues una sonda llamada Schiaparelli, que como recordaremos se escacharró y se le llamó Schiaparelli, sí, ¿no?
Schiaparelli.
Como decían nuestros compañeros de Radio Skylab. Así que, bueno, no salió muy bien aquello y pues aún así siguieron con el programa ExoMars y ahora quieren mandar un rover, el rover ExoMars 2018, que como podéis imaginaros estamos en 2020, así que se retrasó, porque hubo varios problemas con el dron con el rover y con los paracaídas, y ahora en 2020 se ha vuelto a retrasar por varias razones. Una de ellas es que están teniendo muchos problemas con los paracaídas. Es decir, es verdad que es un sistema bastante complejo, porque creo que usa como 4 o 5 paracaídas diferentes mientras va cayendo, que tiene sus ventajas porque para cada paracaídas es específico para una situación concreta y es muy eficiente, pero es muy complejo el sistema de ir sacando primero uno, luego otro, y eso parece que está fallando. Y además, con esta crisis del coronavirus, pues la Agencia Espacial Europea anda con mucho menos personal y han decidido retrasarlo a 2022. Hay que recordar que estos retrasos son de 2 años en 2 años, porque Marte solo está accesible desde la Tierra con una trayectoria de baja energía cada 2 años. Uh-huh. Si queremos acceder en cualquier otro momento necesitamos gastar muchísimo más combustible. Entonces, por eso siempre se retrasan las cosas 2 años, ¿no? Con Marte. Todas las cosas que no se lancen este año 2020, que es cuando se puede lanzar, cuando tenemos Marte a tiro piedra, digamos, se van a tener que lanzar en 2022 ya. Vaya. Y entre ellas, pues una es ExoMars, que en parte es por el tema del coronavirus, pero mucho es porque está habiendo muchísimos problemas con los paracaídas y se rajan, se rompen tal y no salen como deberían salir, ¿no?
Sí, no es tan fácil como puede parecer, ¿no? El sistema de un paracaídas para este tipo de casos.
Sí. Y además, bueno, es verdad que no quieren otra vez que ocurra lo mismo que con el Schiaparelli y no quieren que se reviente contra el suelo, con lo cual prefieren tirar por lo seguro y retrasarlo 2 años. Por otro lado, como la caguen después de 2 años, pues va a ser una cagada importante, ya. Porque ya después de tanto retraso, pues hombre, esperas que todo salga como la seda, claro.
Oye, ¿y quieres hablar del programa Artemisa? Cuéntame, porque sí, yo todo lo que esté relacionado con esto me interesa mucho, ¿eh? El tema de Artemisa.
Sí, el programa Artemisa, que vamos a recordar que es este nuevo intento de la administración Trump por volver a la Luna y volver a la Luna, aterrizar en la Luna, humanos. Y que, bueno, hicieron ahí un sistema bastante complejo en el que usaban la estación espacial Gateway, que era esta estación espacial que iba a estar en la cara oculta de la Luna con una órbita muy excéntrica, con la idea de usarla como base de operaciones para bajar a la Luna y tal. Obviamente esto no es necesario, ya se fue a la Luna una vez y no hizo falta una estación espacial. Y esa estación espacial pues estaba retrasándose mucho, parecía que iba a ser muy cara. Así que lo que han dicho ha sido que se la cargan. Es la de no se cargan la estación, pero que no va a participar en la primera misión de
alunizaje. Yo creo que lo de la estación espacial era un poco para nota, ¿no? En plan de, mira, sí. Y es que además aquí nos montamos esta estación que nos va a servir como puerta de acceso al cosmos. Y es en plan de, wow. Pero si ya lo tienes jodido para cumplir lo que intentas hacer, tu primer objetivo, no te vengas tan arriba, ¿no? Y eso, a mí la verdad es que me parecía como muy, muy osado, ¿no? El decir, no, y encima nos vamos a montar aquí esto, y digo, bueno, olé si lo consiguen, ¿sabes? Chapo, pero vamos, con lo difícil que son estas cosas y encima conseguís poner eso, vamos, me dejan impresionado, pero vamos, ya.
Pues sí, es un poco eso que al final, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que la cordura se tiene en algún momento que llegar a la NASA y a la administración Trump, aunque no sea Trump en sí mismo, pero alguno de los que esté por debajo suyo que empiece a tener un par de dedos de frente, tanto con esto como con el coronavirus como con todo, y eso, que la estación espacial Gateway no es necesaria para llegar a la Luna, con lo cual se separan un poco esos dos programas y al menos la primera misión de alunizaje será sin esa estación, si es que ocurre en 2024, que esa es otra, y a partir de ahí, en la segunda, la tercera, parece que sí que van a usar la estación espacial, pero vuelve a entrar la pregunta de ¿y para qué? ¿No? Si la puedes hacer sin ella, ¿por qué la vas a usar? ¿Para qué vas a gastarte una millonada en eso si no hace falta? Bueno, pues sigue estando ahí un poco esa duda, ¿no? De momento se está mirando a ver si ya se ha retrasado, por cierto, la segunda misión, la primera misión, que iba a ser a finales de 2020, iba a ser una misión sin tripulación para dar una vuelta alrededor de la Luna con la nave Orión, se ha retrasado a 2021, también pues para dar una vuelta alrededor de la Luna sin tripulación. A finales de 2022 se lanzaría la primera misión con tripulación alrededor de la Luna. Y en 2024 a finales se aterrizaría con la primera tripulación en la Luna, con un módulo de aterrizaje que no existe, ojo, que no existe ni el diseño, o sea que no se sabe ni qué se va a hacer. Y a partir de 2025 es cuando ya empezarían a usar esta estación espacial internacional, porque va a ser internacional, ha metido Estados Unidos a un montón de países ahí, para usarla como base intermedia para aterrizar. Veremos cuánto de esto va a ser real, porque me sorprendería mucho, la verdad, si viéramos a alguien aterrizar en la Luna antes de 2028, porque la gente dice, ¿por qué no volvemos a la Luna? Bueno, es que no tenemos un sistema para aterrizar en la Luna, no tenemos un cohete para ir a la Luna, no tenemos nada.
Entonces, ya, pues, hay muchos componentes que faltan,
claro. Tenemos la teoría, la tecnología la tenemos en teoría, pero no tenemos construido el vehículo, con lo cual esto en su día con el Saturno 5 sí se hizo, ¿no? En el programa Apolo, pero no está claro que esto se pueda volver a hacer así de fácilmente, ¿eh? Fueron unas épocas con muchísima inversión y también en las que se asumían muchísimos riesgos que hoy en día son inasumibles. Yeah. En aquella época, si moría alguien, pues bueno, lo era todo por la patria, ¿no? Ya murieron, de hecho, 3 astronautas en el Apolo 1 y bueno, oye, por la patria han dado su vida, sí, bueno, por la patria, pero es que hoy en día, si se mueren 3 astronautas, es como, ¿qué estás haciendo?
Sí,
¿no?
Se monta una como, que vamos.
Se monta la de Dios, no puedes matar a 3 astronautas, esto tiene que estar trilladísimo, ¿no?
Sí, sí.
Así
sí,
que,
sí.
Pues veremos a ver, pues por supuesto, Boeing ha presentado su diseño para el aterrizaje, ¿no? Para el módulo lunar, que se llama, y bueno, pues podría ser una opción, ¿no? Usar el de Boeing. Como ahora no usan la Estación Espacial Gateway Intermedia, pues el módulo lunar tiene que ser mucho más pesado porque tiene que tener mucho más combustible para poder aterrizar en la Luna. Esa es la diferencia, y Boeing pues ya ha presentado su propuesta de su super módulo de aterrizaje.
Uh-huh.
Y seguimos hablando también del espacio. En este episodio tenemos muchas noticias.
Sí, es que realmente esta semana la verdad es que el panorama de la tecnología ha estado un poco de capa caída, la verdad. Pero bueno,
está todo,
vamos a comentar
este mes
un par
está
de cosas, pero...
todo parado, así que pues todo sí. Cosas espaciales, que eso se para menos, ¿no? En el espacio no hay coronavirus.
Efectivamente.
Bueno, pues precisamente hablando de esta estación Gateway, ¿no? Que porque estamos hablando de que el tema de que se cancelaba, digamos, este primer vuelo fue una filtración que hubo, pero ya confirmada por la NASA, y que, claro, esto dejaba la Estación Espacial Gateway en una situación de ¿y ahora esto para qué? ¿No? ¿Esto qué? ¿La vas a cancelar también la estación? Porque, total, si no la necesitas. Y la NASA ha presentado quién va a ser y cómo va a lanzar carga a la Estación Espacial Gateway, con lo cual parece que no se cancela el proyecto de la Estación Espacial y le dan un empujoncito otorgando el primer contrato para mandar pues víveres y mandar diferente tipo de carga a esta Estación Espacial. Y se lo han dado a SpaceX. ¡Ojo!
Bueno...
Y además le han pedido que construya una nueva nave espacial, la Dragon XL, pues porque esta gente tiene una capacidad de innovación en los nombres brutal y por eso se le llama Dragon, pero XL porque es más grande.
Ya, yeah, ya. Yeah.
La diferencia es que es una nave que tiene que ser capaz de mandar 3.400 kilos de carga presurizada y 1.000 kilos de carga no presurizada hasta la Estación Espacial Gateway, well, que va a estar en la Luna, ojo, va a estar mucho más lejos. Solo hay un cohete capaz de mandar esto en el mundo, que es el Falcon Heavy de SpaceX, con lo cual se quedan con la nave y con el cohete, con lo cual parece que
un gran
todo
éxito,
está muy bien. Gran éxito de SpaceX, desde luego. No ha trascendido cuánto dinero se lleva SpaceX por esto, pero bueno, esto lo es siempre hablamos de iniciativa privada o pública. A ver, todo esto se está financiando con dinero público, o sea que bueno, lo de que es una empresa privada sí, pero con dinero público,
pero con dinero público, sí, está
exacto,
claro.
Entonces, como se espera que la Gateway parece ser que sí que se va a seguir construyendo, pues parece ser que quien va a llevar los víveres y tal a esa estación va a ser SpaceX con el Falcon Heavy. Y de hecho es probable que los módulos también los manden o bien con el Falcon Heavy o bien con el Space Launch System este, ¿no? El SLS de la NASA, si no lo cancelan. porque está muy lejos y son unos módulos muy pesados, ¿no? Para crear la estación espacial.
Ya, no sé, eso me parece que la logística ahí va a jugar un papel clave. Porque
sí, sí, desde luego. Está lejos
definir,
y
va a definir cómo va a ser esa estación espacial, vamos, en toda regla.
Sí.
En fin.
Y nos han presentado pues un poco pues esa los diferentes módulos que ya están pensados en la Estación Espacial Gateway. Y por ejemplo, pues la Agencia Espacial Europea va a proporcionar el módulo que se conecta con el módulo lunar. También va a proporcionar un módulo de investigación y va a proporcionar también el sistema de servicio de la nave Orion, que es la nave de la NASA que va a ir a la Luna, ¿no? Luego, además, pues la NASA proveerá en total 1, 2, 3, 4 módulos más la Orión, ¿no? 3 módulos más la Orión, más el módulo lunar, que uno de los módulos lo hará con la Agencia Espacial japonesa. Luego vendrá aquí Rusia, que pondrá otro módulo, y Canadá, que pondrá el brazo robótico, que se le da muy bien, que hace los brazos robóticos de todo.
¿Ah, sí? Canadá sí. Hace brazos robóticos, no sabía.
Canadá me hace el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional, hace el brazo robótico de
Es muy de los canadienses lo de hacer brazos robóticos,
claro.
¿O cómo?
Claro, pues ¿qué vas a hacer ahí arriba con el frío que hace? Pues brazos robóticos. Y ya
canoas y brazos robóticos.
Canoas, ¿no? Y brazos robóticos, eso es.
Está bien. Vale, vale. Bueno, pues nada, yo voy a comentar así un poco por encima un par de noticias que, bueno, pues me ha llamado la atención, ¿no? Especialmente por la crisis del coronavirus en la que estamos viviendo y aquellas medidas que están tomando sobre empresas tecnológicas los gobiernos, ¿no? Y la primera de ellas ha sido el reducir la calidad visual en Europa de plataformas de streaming como Netflix, YouTube y demás, ¿no? Claro, no nos damos cuenta que una gran cantidad del tráfico diario de Internet global es a cargo de redes de vídeo en streaming. El vídeo es uno de los contenidos multimedia que más peso tienen en cualquier soporte digital y las redes pues no son menos, ¿no? Entonces, en una situación como esta, en la que mucha gente nos encontramos en la necesidad de trabajar desde casa, lo que necesitamos es que nuestras redes domésticas de Internet funcionen al 100%, ¿no? Y para eso, pues no va a ser posible si estas empresas pues no ceden un poco ese tráfico de Internet y liberan un poco las infraestructuras. Esto es algo que a mí me ha llamado la atención porque pensamos que bueno, pues que las infraestructuras están ahí y que son infinitas, ¿no? O sea, en plan de no, ahí todos tenemos Netflix en casa, todos tenemos YouTube, todos tenemos tal, y bueno, pues eso, tú mientras pagues, tú ahí barra libre, lo que quieras, ¿no? Y si no tienes suficiente, paga más, y así tienes más. Y esto nos ayuda a entender un poco que los recursos en la tecnología, en las infraestructuras de redes y demás, son limitados, y muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención que la Unión Europea, además, también haya tenido esta iniciativa que me parece muy buena, ¿no? Es decir, vamos a priorizar el buen tráfico de Internet a, bueno, pues el consumo de contenidos que no lo puedes ver en 4K, lo tienes que ver en 1K. Bueno, pues oye, es lo que hay. O que te baja el bitrate y, bueno, pues tienes menos calidad en los colores o lo que sea. Bueno, pues es lo que hay. Pero esa parte regulatoria, ¿no? Que tiene la Unión Europea, que oye, yo creo que ha sido una muy buena iniciativa.
Pero el precio no lo bajan, ¿no? Porque digo, oye, ya que me vas a bajar la calidad, bájame el precio también.
Eso es un punto interesante, porque muchos de nosotros pagamos más en nuestras suscripciones a servicios de streaming, como por ejemplo Netflix, por disfrutar, entre otras cosas, de más pantallas simultáneas, pero además también mayor resolución de imagen, ¿no? Uh-huh. Netflix se dice que va a estar que está pensando en reducir el precio de las suscripciones también, pero hasta donde yo sé, todavía no ha tomado ninguna medida. Desconozco
eso,
si
eso es un
mes que
ya,
viene...
ya me lo pienso yo y tal, y luego ya te cuento.
Efectivamente, eso me parece un poco injusto, la verdad. Y no descarto que se metan con ella y que le den caña. Porque YouTube, bueno, al final, YouTube, vamos a decir que es gratis para el usuario normal, entonces te importa un poco menos. Pero Netflix, por ejemplo, la verdad es que ese es un punto muy interesante. No sé qué va a pasar con eso.
No sé, yo sí que me parece correcto que bajen la calidad, porque es verdad que es más importante que siga adelante el modelo productivo, ¿no? Que trabajemos, que veamos series, aunque ojo, psicológicamente igual, ver series nos puede venir muy bien en esta situación también de coronavirus, ¿no? De confinamiento, que de hecho por eso probablemente haya más tráfico, porque mucha más gente está viendo la tele, ¿no? Porque al final necesitamos evadirnos un poco de la situación. Pero por otro lado, si me vas a bajar la calidad, yo estoy pagando por un servicio, si no me lo estás dando, yo entiendo que no me lo puedes dar, pero no me hagas pagar lo mismo, ¿no? Por un servicio inferior. Sí, es lo que yo creo que tiene sentido, ¿no? Que al final aquí la perra es la perra, o sea, necesitamos dinero y además en esta situación en la que mucha gente está perdiendo sus trabajos, mucha gente se está quedando en casa sin trabajo teniendo que ver la tele, pero no porque no quiera, sino porque no puede trabajar porque la han echado, ya sea temporalmente o no. O porque además es una situación económica mala, porque los alquileres hay que seguir pagándolos, aunque es verdad que en concreto en España se están haciendo algunas medidas especiales. Pero bueno, que al final hay que pagar facturas y eso no se puede parar, ¿no?
Pues sí. Y como dos noticias se leen mejor juntas, voy a leer la siguiente, que es acerca de un nuevo servicio de streaming que se estrena justo estos días, ¿no? La semana pasada se ha estrenado Disney Plus, que es la plataforma de streaming de la marca Disney, que aglutina pues National Geographic, Star Wars, Marvel, todas las películas del universo Disney, y la verdad es que viene con un catálogo inicial muy, muy, muy interesante. No pretende ser una plataforma de streaming de amplio espectro, en el sentido de lo que puede ser Netflix, por ejemplo, ¿no? Que tienes un poco de todo. Tienes cine adulto, tienes gente paranormal, más para niños y demás. Es un servicio más enfocado a las familias y demás. Pero al aglutinar todas estas franquicias que he mencionado, pues tienes disponible un montón de oferta muy interesante para fricazos como nosotros, ¿sabes? O sea, yo creo que está muy bien. De momento yo no lo he probado todavía, pero por lo que he estado leyendo en reviews y así, la interfaz y las aplicaciones están muy, muy bien, bastante mejor que las de HBO, y eso que HBO lleva bastante tiempo en esto, y permiten, bueno, pues un montón de funciones que hasta ahora solamente hacía Netflix, como por ejemplo tener varios perfiles, poder tener descargadas series y películas y demás, y la verdad es que está muy bien. Yo sí que me he visto una de sus series, eso sí, me la he visto a través de uno de mis videoclubs favoritos, tú me entiendes, que se llama The Mandalorian, El Mandaloriano. La vi antes de que se estrenara el servicio en España, porque bueno, pues estaba disponible en el videoclub, y la verdad es que me encantó. Me pareció una serie brutal del universo Star Wars, pero muy diferente a lo que se había hecho hasta ahora de Star Wars, la verdad. Algo más parecido a un western, pero en el espacio. Y bueno, pues ahí lo dejo. Ese era un poco uno de los títulos fuertes.
Sí, yo algo que me mola mucho de esto es que tiene National Geographic. Eso a mí personalmente, pues porque me mola mucho ese rollo, pues me gusta. Y veo que tiene cosas que pueden ser muy interesantes, así que igual le doy una oportunidad. Igual le doy una oportunidad. Mm-hmm. Si le doy una oportunidad, lo comentaremos aquí.
Sí.
Porque es un buen momento para probar estas cosas ahora que estamos en casa todo el rato, ¿no?
Exacto.
Así que, y si encima tengo que gastarme todos estos días de vacaciones que tengo, pues no tendré más que remedio que quedarme en casa sin hacer nada. Así que tiene buena pinta. Estoy mirando aquí un poquito cómo va el tema. Estoy viendo algunas de las series, pelis que salen aquí que creo que podrían tener mucho éxito. Pero una cosa que a mí siempre me pregunto con estas cosas, porque con Netflix me pasa mucho, y es que ¿estará en español aunque yo esté en Francia? Porque esa es la duda que tengo yo siempre, claro. Que en Netflix, por ejemplo, encontrar una película en español o una serie en español, a no ser que sea específica de Netflix, muy difícil. Es muy difícil hacerlo, porque aquí lo tienes en francés y en inglés.
Sí.
En inglés, pues más o menos, pero en francés, mi francés todavía no está a ese nivel.
Ya. Nada, está claro, es que al final
tiene los Simpson, otros países, por lo que veo, ojo.
En otros países tienen que comprar las pistas de audio de dobladas de cada una de las series, y claro, por supuesto, series de ellos no tienen que comprar nada, porque les pertenecen a ellos los derechos de todas las pistas de doblaje, pero en todas las series que sean de terceros, sí, solamente compran de aquellas que sean muy interesantes y que saben que lo va a consumir gente fuera de España. No lo sé, si no, siempre te queda la VPN.
Pero no es tan fácil hacerlo con una tele. Tendría que montar ahí un sistema un poco más complejo.
A nivel de router igual la puedes configurar, ¿eh?
Sí, pero ya es un sistema más complejo, es más rollo. Y ahora mismo que no tengo, por ejemplo, una VPN en España mía, personal, pues tendría que suscribirme a un servicio externo.
Bueno, hay un montón de servicios ahora externos muy baratos.
Sí,
se están poniendo ahora muy, muy de moda.
Sí, pero bueno, que entre hacer dos clics y hacer 70 clics y una configuración, pues es más fácil hacer dos clics.
Sí.
Así que, bueno, igual le echo un vistazo y lo pruebo. Y si lo pruebo, pues os contaré. A ver.
Vale. Y pues eso es lo que traía yo, la verdad. No mucho.
Pues muy bien. Yo sí que quería comentar una cosa al Tito Elon, que es verdad que hemos hablado una cosa de SpaceX en las noticias así en general. Pero quería comentar una cosita de Tesla. A ver, Tesla, como ya sabemos, tiene un autopilot, todos los coches Tesla, ¿no? Que tú puedes, o sea, por defecto viene con el autopilot, y luego además tú puedes pagar si quieres más características. Y una de ellas es lo que se llama la conducción autónoma completa, pero que todavía ya te avisan que no está, que ya llegará, ya tal, si eso, para finales de 2017 seguro que llega ya. Entonces, como estamos en 2020, pues ya la gente se va a preguntar a ver ¿Qué ha pasado?
Que ha pachado, ¿no?
Exacto, porque en 2019 nos dijeron que, bueno, para finales de 2019, seguro, y no. Pues bueno, acaba de llegar una actualización a los usuarios de Tesla que están en lo que se llama el programa de acceso adelantado, digamos, el Early Access, que son pues unas cuantas personas que tienen Teslas que están en este programa y que les llegan las actualizaciones antes, pero que también están un poco obligados a reportar fallos que encuentren, etcétera, ¿no? O sea, que está todo en una fase muy prototipa. Y ya hemos visto el primer vídeo, que os pondremos en el enlace, de cómo un coche Tesla se para en semáforos en rojo. También es en Estados Unidos, con lo cual lo tiene más fácil, los semáforos rojos, o sea, los semáforos están al otro lado de la calle, etcétera. Pero bueno, ya es un gran paso en el que está el coche detectando semáforos, viendo a ver qué semáforos se le aplican a él y decidiendo que para y parando en el punto en el que tiene que parar, etcétera, ¿no? Que parece que ya puede empezar a hacer intersecciones. Con lo cual, pues ya esto, estamos hablando de conducción autónoma, ya, bueno, ya estamos hablando de nivel 3, más o menos, ¿no? De casi, casi nivel 3 cuando esto se ponga ya para todo el mundo, ¿no? Lo cual, pues tiene muy buena pinta, desde luego.
Sí, es que eso que has dicho es importante, claro, que en Estados Unidos es más sencillo al estar en el otro lado de la calle, los semáforos. En Europa muchas veces tienes el problema, incluso tú, cuando estás en
un semáforo, que te tienes que agachar ahí para verlo.
Porque
sí.
Te tienes que agachar para verlo, porque no tal. La verdad que en ese sentido, en Estados Unidos me parece mucho más inteligente la disposición de los semáforos en las calles.
Sí, sí, a mí también me lo parece, la verdad. Me parece que está mejor que en Europa. Como curiosidad, pues esto no se sabe cuándo va a llegar a todos los coches de Tesla. Es decir, que este año van un poquito cuentagotas las actualizaciones. Yo he recibido creo que 2 solo este año, lo cual, teniendo en cuenta que antes recibíamos una actualización cada 2 semanas, pues ahora se hace un poco largo, porque en 3 meses 2 actualizaciones es un poco poco.
De todas maneras, ¿qué más te da si no puedes ir en coche a ningún lado?
Ya no, ahora da igual, ahora este mes ya me da igual, ¿no? Pero es verdad que...
Vas al coche a darte vueltas con él por el garaje.
Sí, ahora ya da un poco igual, pero es verdad que están un poco más retrasados. Que por otro lado, digo, problemas del primer mundo. Me estoy quejando de que mi coche solo se actualiza una vez cada mes y medio.
Sí, pero bueno, sí, totalmente.
Ese problema un poco del primer mundo, pero bueno. Pero es verdad que bueno, a ver si es precisamente... De hecho, estaba hablando Elon Musk que era porque estaban reescribiendo un poco toda la red neuronal que estaban usando para la conducción. Con un sistema de autoaprendizaje mientras ibas conduciendo, con lo cual pues esto podría ser muy útil de aquí a una vez empiecen a poner en todos los coches, pues de aquí a un año o dos podríamos hablar de coches que sí que están aprendiendo un montón y ya se conducen muy bien.
Van a acabar aprendiendo que llevando humanos dentro, que tienen más peso y les cuesta más, y por tanto os van a cerrar las puertas para que no podáis volver a entrar dentro de ellos.
Sí,
y
¿verdad?
Así ellos se pueden desplazar libremente de una manera mucho más óptima.
Sí. No te dejan meter cosas en el maletero y así.
Nada, tampoco. Cuando lleguen a esa conclusión ya verás, te van a cerrar las puertas, no te vas a poder meter en su interior. Van a ser entidades completamente autónomas.
Sí, sí.
Bueno.
Pues bueno,
pues
os iré contando porque hay que recordar que todas estas cosas en Europa no llegan. Se está hablando de que quizás, de hecho, en algunas partes de Europa ya han retirado esa limitación que no te permitía, por ejemplo, dar curvas cerradas con el autopilot, que ahora parece ser que ya se ha quitado esa limitación en Europa y en algunos países de Europa ya se puede hacer, aunque en Francia, por ejemplo, sigue esa limitación, porque claro, en Francia hay que tener en cuenta que todo va por papel, así que desde que alguien escribe la carta hasta que le llega al cartero, el cartero la manda, el otro la lee, escribe la respuesta, manda la carta y tal, luego le paga con el cheque a quien sea, pues esto puede tardar varios meses. Pero bueno, así es este país.
En fin. Bueno, pues nada, episodio diferente. Vamos a irlo ya cerrando. La verdad es que la actualidad está como está, pero bueno, nos hemos pasado un rato entretenido, que es de lo que se trata. Esperemos que vosotros también, cuando nos estéis escuchando. Y
llevamos 3 episodios en 4 semanas, también te digo, o sea que vamos incluso mejorando nuestra latencia habitual.
Ya
que
te
también
digo,
como
ya te
la
digo.
Gente tiene mucho tiempo libre, pues tiene sentido también darle más contenido, ¿no? Para que puedas escuchar más cosas.
Efectivamente. Aunque yo, si te soy sincero, con estos días tan raros estoy escuchando menos podcasts, porque precisamente los escucho más en el coche cuando me desplazo. Y claro, como ahora no me desplazo, Pues sí, se exacto, me están acumulando un montón de podcasts.
A mí me está pasando que, por ejemplo, con Coffee Break estoy todavía cuando está empezando la epidemia de coronavirus, que están hablando de que, oh, es que en Roma han cerrado las puertas, y dice, uy, ya nos empieza a afectar, y dices, jo, no sabes lo que os espera.
Ya. Es como estar viendo una serie que ya la has visto, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin. Bueno, pues nada, nos podéis escuchar en Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde. También estamos en Radio Podcastellano. Pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar vuestros mensajes a elgatodeturin@gmail.com. Estamos en Twitter como @elgatodeturin. Tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes, iVoox, Spotify y TuneIn. También agradecemos que nos pongáis vuestras valoraciones y comentarios. Yo soy Aitor, @cronosnhz en Twitter.
Y yo soy Iván, @Rafican en Twitter.
Muchas gracias y hasta pronto. Seems like I'm always on the defense, doesn't matter anymore.